con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde tenemos con nosotros a un invitado especial. Se trata del doctor, el profesor Antonio Acosta. Antonio Acosta, que ha venido ejerciendo la docencia durante muchos años allá en el estado de New Jersey. Además, es escritor, periodista, poeta, que ha publicado numerosos libros. Y queremos esta tarde, pues, con la comparecencia de él, hablar sobre muchos temas. Quisiéramos iniciar teniendo hoy un recuerdo muy especial para nuestra querida Olga Guillot. Y qué mejor que esta música que estamos compartiendo hoy en tributo a Olga Guillot. Bienvenido, doctor Antonio Acosta. Y ya que llevo unos cuantos días en Miami, pues una noticia ha afectado sobre todo al exilio cubano, que es la desaparición, aunque figuras como ella nunca desaparecen, pero sí le decimos hasta luego a nuestra querida Olga Guillot. ¿Qué significa Olga Guillot para usted?
Primero, muchísimas gracias, doctor Demetrio Pérez Jr., por esta invitación, que agradezco realmente profundamente. Olga Guillot, que la conocí hace tantos años, pudiéramos decir que era la reina del bolero. Olga Guillot era Cuba. Hace unos días volví a oír en la radio algo que yo conocía hace mucho tiempo, que en una ocasión, estando ella en México, en un cabaret en México cantando, se apareció el cónsul de Cuba, y ella simplemente dijo: si este señor no se va de aquí, yo no canto. Y tú qué hice de...
Así era. Olga, en Perú, incluso yo la recuerdo, un día estábamos en un acto en San José, en Costa Rica, en el Hotel Cariari, y era de una fundación internacional pro escuelas, y precisamente allí había un artista, Dani Rivera, y ella dijo que si Dani Rivera usurpaba ese escenario, ella no lo podía compartir. Y así lo hizo en Lima, lo hizo en numerosos escenarios, y sacrificó muchos beneficios precisamente por mantener esa postura fuerte en todos los sentidos.
Olga Guillot, para mí, me reafirma este orgullo que tengo de ser cubano. Ella fue una cubana que la recordaremos por siempre, genuina y sin rodeos. Olga Guillot es Cuba en el exilio. Aunque está muerta, la seguiremos queriendo, la seguiremos adorando. Olga es Cuba.
Seguro que sí, pues con este recuerdo para nuestra querida y nuestra inolvidable Olga Guillot, que precisamente estuvo hace unas cuantas semanas aquí en estos micrófonos, con ese saludo hasta la eternidad, iniciamos el programa de hoy. Y ahora, profesor Acosta, ¿por qué no escuchamos algo de Olga Guillot? ¿Qué mejor manera de rendirle tributo a Olga de Cuba, trayendo algo de sus inolvidables melodías?
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, te adoro.
Doctor Antonio Acosta, en lo personal, pues lo asociamos a un gran amigo. Desaparecido pero siempre presente también, el doctor Pablo Acosta, figura bien destacada de numerosas agrupaciones del exilio, además de ser un cubano sin tacha, y militó en muchos organismos. Como letrado, pues fue un abogado brillante, y el recuerdo de él, pues nos es muy grato asociarlo con la figura suya. ¿Cómo se desenvuelve la cubanía allá en New Jersey?
Bueno, allá tenemos la cubanía muy vigente. Allá tenemos una agrupación que se llama la OCU, Organización de Cubanos Unidos, que celebramos todo cada 15 días, celebramos reunión allí, y realmente Cuba está presente en todo momento y seguimos muy de cerca todos los acontecimientos. Precisamente, Olga Guillot estuvo hace algún tiempo por allá, por New Jersey, y realmente ella fue una defensora tremenda de las damas de blanco. Olga, repito, es Cuba y seguirá siendo Cuba. Y yo quiero hacerle, Demetrio, un comentario, porque acabo de recibir el diccionario de americanismos de la Real Academia Española. ¿Y qué decirle? Hace mucho tiempo traté de introducir en la Real Academia Española un vocablo. Este vocablo es martianismo. Martianismo. Yo lo uso mucho en mis conferencias y en mis poemas, pero no estaba aprobado. Con Odón Betanzos Palacio, pues estuve en contacto con él varias veces. Murió el pobre, un gran literato y un gran español. Pero después me puse en contacto con Rosardi, Rodríguez Sardiña, que estaba haciendo, me encontré con él el año pasado en el Círculo Panamericano de Cultura, y le hablé de esto y me dijo: yo estoy trabajando en el diccionario ahora de americanismos, y le dije: ¿puedes incluir la palabra martianismo? Y me dijo: sí. Y ya está en el diccionario, que lo tiene salvado ahí en el diccionario de americanismo, el vocablo martianismo.
Muy bueno, muy bueno. Y así que, y eso es una iniciativa suya.
Totalmente mía, totalmente mía. Yo por más de 15 años yo estuve tratando de introducir eso. Y entonces el doctor Odón Betanzos Palacio me decía: sí, yo lo mandé a las comisiones en la academia, pero eso hay que esperar, etcétera, etcétera. Y resulta que me encontré con el hombre que estaba trabajando en ese momento en el diccionario de americanismo. Y me dijo: sí, Acosta, como no, lo vamos a incluir. Y apareció y ahí lo tiene Salvat en el diccionario de americanismo. Para mí, pues, que casi que no pude desayunarme cuando me enteré de eso.
Excelente, excelente, pues una gran contribución. Usted ha publicado varios libros, todos los libros son con un enfoque poético. ¿Qué nos puedes decir de esa obra?
Bueno, Demetrio, yo tengo 8 libros de poemas. Y yo le diría que la poesía no tiene que estar ligada a un concepto filosófico, pero realmente mi poesía sí tiene ese propósito, en defensa de la libertad de Cuba. Para mí, mi poesía es Cuba. Yo me transformo, yo me prolongo en el pensar, en el sueño. Precisamente mi libro más reciente se titula Cuando queda el sueño. La gente me dice, pero Acosta, ¿sueño para quedarte dormido? No, yo no quiero quedarme dormido, yo quiero despertar. Ese sueño va a despertar en Cuba Libre. Sueño para mí es una ilusión, es una pasión. No sueño para estar inactivo. No. Ahora, déjame decirle, Demetrio, que yo tengo aparte 4 libros de matemáticas. Yo en Cuba era profesor de matemáticas en los últimos años en la Universidad de La Habana. Siempre, precisamente, muchas personas piensan que si uno es matemático no puede ser poeta. Yo le decía a una madrileña, porque yo he estado 3 veces en España dando clases en la Universidad Complutense de Madrid, me decía una madrileña, ¿cómo es posible? Es la primera vez que un matemático viene aquí a hablarnos de poesía. Yo le decía, pero es que yo pienso como matemático, pero siento como poeta. Porque muchas personas piensan que no es posible ligar las dos cosas. Precisamente aquí murió en Miami un gran amigo mío, que era un gran poeta y un gran matemático. Tengo un recuerdo muy, muy bueno donde esté en este momento el doctor Darío Espina.
Seguro que sí. Y era un erudito.
Tremendo.
Era un erudito, precisamente un hombre de quien guardamos recuerdos muy gratos. En una oportunidad me dedicó un libro y deja una estela de allá de la provincia de Matanzas. ¿De qué parte de Cuba es usted?
Yo soy nativo de Pinar del Río, de Consolación del Sur, pero siempre vivía...
De Consolación del Sur, sí. De allá es Willy Chirino.
Willy Chirino, sí, como no, yo conozco la familia de Willy Chirino de siempre.
Ajá.
Pero yo viví más tiempo en La Habana que en Pinar del Río. Nosotros teníamos fincas en Consolación del Sur, teníamos arroceras allá. Cuando llegó el ciclón este, pues, todo desapareció. Pero yo estudié pedagogía en la Universidad de La Habana y allí me quedé por siempre. Sí,
y el ejercicio suyo del magisterio allá en New Jersey, ¿de qué manera lo ejerció?
Bueno, yo fui por 25 años profesor de español y matemáticas en un high school, en Emerson High School, y en los últimos 15 años fui el director del departamento de lenguas extranjeras. Ahí, y por alternaba, daban unas clases de matemáticas y el resto de español y literatura. Y como le decía, en Salamanca, que se me olvidaba el nombre, en Salamanca, pues di una conferencia hace algún tiempo sobre José Martí. Qué bien me sentí en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Fray Luis de León y de Unamuno, hablando de José Martí ahí. Y ahí salimos mi esposa y yo para Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza? En Zaragoza Martí estudió la licenciatura en Derecho y en Filosofía. Y allí, Demetrio, me conseguí el expediente, una copia del expediente académico de José Martí cuando estudió allí. Ese es un documento tremendo que se lo doné aquí a la Academia de la Historia. Yo pertenezco aquí a la Academia de la Historia. Y para mí fue un documento tremendo. 42 páginas, copia fiel del expediente académico de José Martí. Son pequeñitas cosas, pero uno se alimenta el alma con cosas pequeñas.
Seguro. Y si fuera a resumir ese expediente, ¿cómo lo compartiría con nuestros oyentes?
Bueno, Martí estuvo muy enfermo. Él estudió, Martí no terminó el bachillerato en Cuba, él terminó el bachillerato en España. Empezó a estudiar en Madrid y ahí se enfermó, y después se puso en contacto con Fermín Valdés Domínguez, y algunas materias tuvo que prolongarlas, tuvo que pasarlas a segunda y tercera convocatoria, porque él realmente estuvo enfermo. Pero las notas de Martí en general fueron muy buenas. ¿Y qué decirle? Para mí es un documento que no se puede medir el valor material, es un documento tremendo. Ver las firmas de Martí, los escritos de Martí solicitando prórroga para esto y para lo otro. Son 42 páginas que precisamente voy a aprovechar este momento para decirle que le voy a dar una copia a usted.
Ah,
Le voy a mandar una copia.
Será de... un honor y lo tendremos allá en la biblioteca Lincoln Martí, así que seguro que sí. Usted viaja con frecuencia a Miami. ¿Cuál es el contraste, si es que lo hay, entre el exilio de Miami y la comunidad exiliada de allá de New Jersey?
Es tremenda pregunta, tremenda pregunta. Yo considero que aquí hay más protagonismo, aquí hay más actividad, pero hay también un poquito de división entre los líderes aquí. Veo a veces que hay uno, porque el propósito, yo siempre he dicho que no tenemos que coincidir en la forma. Yo creo que tenemos que tener una convergencia en el propósito final, que es la libertad de Cuba. Allá estamos muy unidos, allá tenemos las organizaciones cubanas y allí no hay un sí ni un no. Tenemos un propósito firme por la libertad de Cuba, y aquí hay más actividad. Miami es Cuba, y precisamente los cubanos nos gusta discutir bastante, pero realmente admiro Miami, me gusta Miami. ¿Qué decirle? Para mí esto es un pedazo de Cuba, aunque ya tenemos una tónica un poquito diferente. Somos menos. Allá todos los años somos menos allá. Muchos cubanos quieren venir a Miami, quieren mudarse, etcétera, etcétera. Allá tenemos también el Colegio de Periodistas, que yo fui 13 años consecutivos presidente del Colegio de Periodistas allí. Ese es un frente que tenemos por la libertad de Cuba, el Colegio de Periodistas, las organizaciones cubanas unidas, y también pertenezco aquí a la Junta Patriótica. En el año 89 yo fundé junto con dos compatriotas más el Foro Cívico Cubano. Fuimos los pioneros, fuimos los que iniciamos las veladas, las vigilias en la misión cubana en 38 y el éxito. Allí precisamente esa fue una nevada tremenda, que ustedes no tienen esas cosas aquí, una nevada tremenda, y allí conocí a Reinaldo Arenas y allí conocí a Paquito de Rivera, que tocó el himno nacional. Había más de 700 personas con una nevada terrible, y allí comenzamos la vigilia frente a la misión cubana, y todavía esa vigilia existen allí, los jueves todavía se reúnen allí, pero ya nosotros no estamos presentes porque... ¿Qué decirle? Tenemos que trabajar, etcétera, etcétera. Pero la tradición siguió, y esas vigilias todavía existen en 38 y el éxito en Nueva York. Yo le diría, Demetrio, que yo sueño con mi Cuba día a día. No hay un día que yo no me recuerde de Cuba. A veces mis amigos me dicen, bueno, pero Cuba, sí, todo lo que tú escribes de Cuba. Y bueno, pues eso es lo que yo siento. Escribo de Cuba, escribo de la naturaleza. Yo soy campesino, yo no nací en la ciudad, yo nací en pleno campo, en la finca de nosotros, mi padre Ricardo Acosta, que trabajó tanto allí, y precisamente estos siniestros de la olla y el martillo, dicen que todo el que tenía un pedazo de tierra en Cuba, que se la había robado, no sé si Pepeares se la robó a los indios siboneyes o a los taínos. Mi padre trabajó muchísimo allí para tener un pedazo de tierra, y sin embargo todo ha pasado. La última vez que yo estuve en ese lugar, el marabú, el aroma, se había cogido todo aquello. Qué tristeza. Usted que conoció a Cuba, ¿cuántos años hace que vino de Cuba usted?
Ya hace casi 50 años.
50 años. Yo hace 44. Yo, como le decía, profesor en la Universidad de La Habana, yo explicaba matemáticas en la Escuela de Arquitectura. Y renuncié, y entonces después que renuncio, ellos me expulsan. Decretamos la expulsión deshonrosa de la docencia cubana, del doctor Antonio Acosta, profesor de matemáticas de esta universidad, por manifestar en su centro de trabajo que abandonará el país. Mira qué clase de deshonra es para mí, deshonra para ellos. A mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Yo hice un máster aquí en Montclair State College, ¿no?, en Univiese, y antes de terminar me dijeron, ¿usted quiere ser profesor de matemáticas aquí? Porque tenía un documento firmado por el rector de la Universidad de La Habana diciendo que yo era profesor de matemáticas. Creyeron que me hacían daño, que me hicieron un favor tremendo, y allí estuve explicando matemáticas en Moncloa 3 años y medio, y después pasé a otras universidades. Yo he sido profesor aquí en los Estados Unidos en 7 universidades, porque yo tenía full time en el high school, que era el director del departamento de lengua, pero hacía un part time. Fui fundador allí también de los programas de equivalencia de high school. Tengo un libro escrito precisamente por Arco y Simon & Schuster, precisamente para este programa. Y hacía mi full time como director del departamento de lengua, y por la noche pues trabajaba en diferentes universidades.
Actualmente, una de las razones que lo trajo a Miami era la presentación de uno de estos libros que tuvo lugar en el día de hoy. ¿Qué nos puede hablar de ese libro?
Bueno, Cuando Quede el Sueño es un libro muy comprometido con la libertad de Cuba. Tiene girones religiosos. Yo soy un ferviente religioso a mi manera, ¿no? Soy un amante de Cristo y creo que con Dios se puede conseguir todo. El libro tiene mucho de Cuba, filosóficamente algunos poemas. Hay algunos poemas viejos. Yo diría que son más de 100 poemas lo que tiene el libro. Quizás un 15% de poemas de otros libros, pero el resto son poemas inéditos. Ese libro es una prolongación de mí. Yo me prolongo en mi poesía. A veces no todos los poemas pueden ser directamente de la experiencia personal, pero en general quien lee mis poemas sabe quién soy yo. Para mí, Cuba primero y Cuba siempre. Y no creo que sea, hay quien me dice, pero tú todo lo que piensas es a base de Cuba. Y bueno, así soy yo, ese es mi orgullo. Todas las calamidades yo sé que padece mi patria, pero qué bueno un Demetrio es ser cubano. Ese es el único título que no me pueden quitar a mí, ser cubano y ser campesino. Yo nací en pleno campo. A los 13 años es que salí para la ciudad, pero precisamente en la escuela de campo, cerca de mi casa, allí aprendí las primeras letras. Y tuve la satisfacción que cuando me gradué de maestro en la escuela normal de Pinar del Río, fui a dar clases precisamente a esa escuelita donde yo aprendí mis primeras letras.
O sea, qué buena señal de que todo regresa al origen. Y precisamente, pues, usted decía algo muy significativo, que pensaba como matemático, pero sentía como poeta.
Exacto.
Llegando a este final de esta primera parte de Educación y Comunidad, en el día de hoy, quisiéramos, ¿cuál es su mensaje en este momento?
Bueno, yo soy optimista por naturaleza. Creo que el pesimismo es una forma muy aliada a la traición. No puedo ser pesimista de ninguna manera. Cuba será libre. Cuba será libre con el concurso de todos los cubanos dignos, de todos los cubanos bien nacidos. Nosotros no podemos, yo no puedo garantizarle, don Demetrio, que con nuestro esfuerzo vamos a liberar a Cuba. Pero sí puedo garantizar, y así lo he dicho en muchas conferencias mías, que voy a seguir haciendo el esfuerzo por siempre. No puedo garantizar el resultado, pero sí mi esfuerzo. Hasta mi último aliento de vida, yo seguiré trabajando por Cuba. De lo contrario, no me consideraría digno de haber nacido en la isla, como le llamo yo, del jardinero de la Rosa Blanca. Así le llamo yo a Martí siempre, el jardinero de la Rosa Blanca.
A ese Martí que nos decía usted que lo había incluido la palabra martianismo.
Martianismo. Qué orgullo y qué bien me siento con eso.
Bueno, pues con estas palabras y con este mensaje de fe, de aliento, de militancia y de perseverancia, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad en el día de hoy, agradeciendo al doctor Antonio Acosta, un cubano que se destaca en la educación, en la poesía y en la militancia patriótica allá en New Jersey, agradeciendo que nos esté acompañando aquí en Educación y Comunidad.